recorriendo toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, y son las 6 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo lunes, comenzando la semana, 15 de diciembre del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Comenzando nuestra segunda hora, como tú bien dices, eso quiere decir que tenemos un buen rato para compartir. Enhorabuena, gracias por tu tiempo y la sintonía.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Presenta en Miami el disidente cubano Guillermo Fariñas una novela sobre la participación de soldados cubanos en la guerra de Angola. Un grupo de 26 balseros cubanos recibe refugio temporal en las Islas Caimán. La oposición brasileña exige la renuncia de la presidenta de Petrobras en medio de un escándalo de corrupción. Y un supuesto extremista musulmán mantiene a un grupo de rehenes en una céntrica cafetería de la ciudad australiana de Sydney.
Exactamente las 6:01 y pasamos con las informaciones en detalle. El siguiente cubano, Guillermo Fariñas, presentó en Miami su novela El Abismo por Dentro, que trata sobre la participación de soldados cubanos en la guerra de Angola. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
Como parte del programa del Festival Vista, primer festival de arte y literatura independiente en Miami, el disidente cubano Guillermo Fariñas presentó su libro titulado El Abismo por Dentro, un trabajo que recoge las experiencias y sucesos de la guerra en Angola, donde participaron miles de soldados cubanos y que, según el autor, solo el primer capítulo del libro se ajusta a su realidad.
Lo más importante del libro es la denuncia social a Fidel Castro, que nos envió a matar y a morir por una causa que estaba perdida hasta para él mismo. Y la experiencia personal mía es que me pude graduar como hombre, pero no me pude graduar como ser humano en Angola.
El Coco Fariñas asegura que en su libro trata de plasmar una realidad muy distinta a la que dice el gobierno de Cuba.
Creo que es una novela que es un antihéroe, es una persona que realmente fue a combatir, pero hace muchas cosas. De las cosas que se hicieron, se tocan varios temas: el homosexualismo, la infidelidad, la necesidad de sexo, la corrupción, el sadismo.
En la presentación de su libro, Fariñas estuvo acompañado por el escritor Juan Benemelis, quien estima que la guerra en Angola le costó la vida al general de divisiones Arnaldo Ochoa, fusilado por el régimen castrista en 1989.
En sus manos angolanos desestimó y no escuchó las orientaciones militares del Estado Mayor de La Habana, que estaba dirigido por Fidel Castro, en primer lugar. En segundo lugar, en ese momento se estaban produciendo las conversaciones de paz. Ochoa desoyó los mandos y las orientaciones que emanaban de La Habana, de que, por ejemplo, minara la frontera con Namibia, que explotara la situación militar allí, hiciera incursiones dentro de Namibia, y que también lo que era la presa de Roacana, muy importante para África del Sur, la demoliera con la aviación. Ochoa sencillamente no cumplió ninguna de esas órdenes y propició que las conversaciones de paz tuvieran lugar.
El Festival Vista está auspiciado por la Fundación para los Derechos Humanos. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Un grupo de 26 cubanos que viajaban en un bote rudimentario recibieron refugio temporal en las Islas Caimán cuando el mal tiempo les impidió su travesía hasta Estados Unidos.
El grupo, compuesto por 4 mujeres y 22 hombres, casi todos del poblado de Santa Cruz del Sur, en Camagüey, pasó 4 días en el mar antes de llegar el miércoles pasado a las Islas Caimán.
Regularmente las autoridades de esas islas devuelven a Cuba a los balseros que llegan a sus costas, pero esta vez se les permitieron quedarse hasta que mejoren las condiciones del tiempo.
Las autoridades permitieron al grupo tocar tierra y permanecer en una playa donde pudieron usar una cabaña pública para ducharse y dormir en la arena, y recibieron alimentos de una organización humanitaria local.
Tras las inundaciones que sufrió Baracoa por las lluvias de los dos últimos días, la residente de ese municipio, Aidea Galván, denuncia que no han recibido el apoyo que necesita.
Aquí en este barrio donde yo vivo, Camilo Cienfuegos, que atrás queda un manglar, que no han recibido ayuda. Aquí la gente, esto está devastador aquí. No han recibido ayuda de la defensa civil ni nada. Y aquí hay una familia, aquí al frente de mi casa, que se le ha mojado todo. Y aquí en mi casa se mojó todo. Y como a dos cuadras de aquí, a otra señora que vive solita allí, todo se le ha derrumbado allí. Así, eso está feísimo. Y no ha recibido ayuda de nadie. Aquí hay como 10 casas que están, que esto le ha afectado.
Exactamente a las 6:05 y la oposición brasileña exige la renuncia de la presidenta de Petrobras, Graca Foster, por no denunciar a tiempo los graves casos de corrupción dentro de la petrolera estatal.
El senador Álvaro Díaz de la Socialdemocracia Brasileña insistió en que si la presidenta de Petrobras no participó directamente, por lo menos omitió lo que estaba ocurriendo en su compañía.
Según documento publicado por el diario Valor, desde el 2008 una exdirectiva de Petrobras le informó directamente a Graca Foster sobre las irregularidades.
El senador brasileño Álvaro Díaz subrayó que esas revelaciones prueban que Foster estaba al tanto del fraude millonario, por lo que es intolerable que continúe al frente de la institución.
Por su parte, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, aclaró que no existe ninguna sospecha sobre la presidenta de Petrobras o los actuales directores en el esquema de corrupción.
Miles de colombianos se manifestaron el sábado en varias ciudades del país para pedir paz sin impunidad en la oposición a lo manifestado por la guerrilla de las FARC, en que sus planes no está ir a prisión. Con banderas de Colombia y camisetas blancas, los manifestantes se pronunciaron porque en el diálogo de paz que tiene lugar en La Habana no se sacrifique la justicia. Pedro Rodríguez fue uno de los colombianos participantes en la marcha.
Lo que está haciendo el gobierno es un engaño con los colombianos. Este es un país que ha sufrido una violencia durante 50 años y el gobierno viene con cuentos alegres y justificando de las FARC cualquier atrocidad que hacen con el pueblo colombiano. Y no tragamos sapos en cuevas. Caeremos en nuestro país, lo defenderemos siempre, pero si es necesario con la vida, pero uno no puede permitir esta vagabundería.
La manifestación fue promovida por movimientos afines al Centro Democrático, partido político de oposición que lidera el expresidente y senador Álvaro Uribe. Uribe afirmó que la manifestación es una protesta porque los negociadores con las FARC en La Habana son una oferta de impunidad al terrorismo.
Más de América Latina, unos 50 pescadores chilenos participaron en una protesta blanqueando la carretera principal en dirección al aeropuerto Temuco. Los manifestantes prendieron fuego a neumáticos y volcaron un automóvil de la policía que trató de dispersarlos con gases lacrimógenos y balas de goma. Varios manifestantes resultaron heridos en los enfrentamientos.
Nosotros los quedamos acá parando para ver nuestra demanda que traímos como pescador, y a quemarropa empezaron a dispararnos, frente a frente, lacrimógena y balines. Yo tengo roto acá la espalda y la cabeza, estoy lleno de sangre. Mi compañero tiene un balín.
Las protestas han continuado a lo largo de las últimas semanas en respuesta a la reducción de las cuotas de varias especies de pescado para el 2015. Los pescadores dicen que los recortes tendrán graves efectos económicos para sus comunidades. Bueno, son las 6:09 de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este lunes, Lucy García, Moisés López, Tedu Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo de Jerry del Castillo, estaremos escuchando a Lucy con su esperado segmento de medicina, o sea, Medicina al Día con Lucy García, la cápsula acostumbrada. Resultado de lotería de la Florida en los sorteos de ayer y un poco de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, me ocupo de un serio, no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, llevo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío débil se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la costa norte de la República Dominicana y Haití y presenta una amplia banda de nublados y lluvias que se extiende desde Puerto Rico y La Española sobre las provincias orientales cubanas, Jamaica y el suroeste del Caribe. Hoy en Cuba tendremos nublado sobre las provincias orientales con algunas lluvias y chubascos y parcialmente nublado en el resto del país. Las máximas para esta tarde frescas entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En las noticias deportivas pasamos inmediatamente por acá con el decano Jerry del Castillo. Buenos días, feliz lunes.
Feliz lunes para ti, Oscarito. Muy buenos días a todos. Vamos a conversar un poco de los Miami Heat. El viernes, el fin de semana comenzó bastante bien para los Heat. Dwayne Wade anotó 29 puntos y Miami venció a los Utah Jazz 100-95. Pero el domingo la historia volvió a ser la misma de esta temporada. Miami no encesta desde afuera, no defiende bien la canasta de ellos. Ayer mismo, horrible su actuación desde el área de tres puntos, encestaron solamente 4 de sus 22 intentos del área de tres puntos y perdieron ayer contra los Chicago Bulls 93-75. Regresan a la cancha mañana martes en Brooklyn contra los Brooklyn Nets. En el resto de los juegos de ayer en la NBA, Golden State Warriors ha ganado 16 juegos consecutivos. Vencieron a Nueva Orleans en un tiempo extra ayer 128-122. Los Washington Wizards superaron a los Utah Jazz 93-84. Los Oklahoma City Thunder le ganaron fácil a los Phoenix Suns 112-88. Los Toronto Raptors le ganaron a los New York Knicks 95-90 en un tiempo extra. San Antonio 99, los Denver Nuggets 91 y los Lakers de Los Ángeles le ganaron a los Minnesota Timberwolves 100-94. En ese juego, Kobe Bryant se convirtió en el tercer mejor anotador en la historia de la NBA.
¿Qué te parece?
Pasando al gran Michael Jordan. Ahora los únicos que están adelante de él son Kareem Abdul-Jabbar, con 38.387 puntos, sí. Y Karl Malone, que tiene 36.928, pero Kobe Bryant lo que tiene es que como lo ayuda, claro, es que empezó a jugar en la NBA, uh-huh, acabado de salir de la escuela secundaria, no, claro, jugó, claro, en ninguna universidad, y fueron unos años adicionales a su carrera, pero así y todo, Oscar, uh-huh, ha sido un gran anotador durante su carrera, y ha ganado varios títulos mundiales con los Lakers, así que se puede poner un sombrero, sí, y estar tranquilo de que ha tenido una gran carrera, y le queda un poquito todavía le queda un poquito, pero, oye, de gasolina en el tanque.
Michael Jordan será Michael Jordan siempre.
No, Michael Jordan, ¿eh? Michael Jordan sí que ganó todo lo que le dio la gana en este juego, hizo todo lo que quiso, pero así todo, vaya, esto no es una indicación de que Kobe Bryant sea mejor, sí, que Michael Jordan, ni nada que se parezca, pero el tiempo que jugó,
claro,
lo tiene ahí. Acuérdate también que Michael Jordan tuvo una etapa en la cual se fue del deporte y trató de jugar pelota de Grandes Ligas.
Recordamos eso.
O sea, sí, y eso fue, sí, eso fue otro evento para otro día. Oye, regreso contigo. Pórtate bien.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Presenta en Miami el disidente cubano Guillermo Fariñas una novela sobre la participación de soldados cubanos en la guerra de Angola. Un grupo de 26 balseros cubanos recibe refugio temporal en las Islas Caimán. La oposición brasileña exige la renuncia de la presidenta de Petrobras en medio de un escándalo de corrupción. Y un supuesto extremista musulmán mantiene a un grupo de rehenes en una céntrica cafetería de la ciudad australiana de Sydney.
Pasamos con el segmento de salud, claro, Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy vamos a hablar de los trastornos del sueño y pesadillas en los niños, porque entre los 3 y los 8 años es frecuente que los niños sufran pesadillas y trastornos del sueño. Pueden a veces estar ocasionados si les da fiebre o a consecuencia de alguna enfermedad. El niño se despierta invadido por una sensación de terror o una angustia por alguna visión o como consecuencia de algún programa de televisión, de un cuento de terror o cualquier otra experiencia que le haya impactado, y generalmente esta crisis se presenta hacia la segunda mitad de la noche. Puede suceder también que el niño no despierte completamente y uno lo sienta llorar o con temor y por la mañana no recuerde lo sucedido. También existe el sonambulismo, que se produce sobre todo en la primera mitad del periodo de sueño. A veces el niño camina por la casa y lo mejor es guiarlo nuevamente hacia la cama, si despertarle y evitar que se golpee de esa manera. Los padres no se deben preocupar innecesariamente por estos trastornos, que suelen desaparecer con el crecimiento. No facilite que vea programas o películas violentas, ni le dé bebidas excitantes, sobre todo en la noche. Es recomendable tener una buena rutina para dormir, ponerle pijama, contarle un cuento. Y si aparece pues temor, déjele una luz pequeña encendida, la puerta entreabierta de la habitación. Si le da una pesadilla, lo mejor es hablarles en voz baja y darle seguridad. Es mejor quedarse con él hasta que se calme y hasta a veces permitir que vaya a la cama de usted para no, aunque eso crea malos hábitos, pero de vez en cuando no hace daño. Nos vamos a la cápsula.
Cielo y tierra. ¿Saben mejor los vinos solo porque cuestan más? Los científicos pusieron a catadores de vino dentro de un lector de imágenes de resonancia magnética. Cuando les dijeron que el vino era caro, independientemente de lo que costara, los sujetos tuvieron una respuesta mayor en la parte del cerebro que define el placer. El neurocientífico Antonio Rangel dijo que su estudio encontró las variables que causaron efectos placenteros en el cerebro, que lo que consideramos placentero o desagradable no depende de circunstancias objetivas, y que nuestras expectativas afectan nuestras experiencias. La gente espera que a mayor precio, mayor calidad, y las señales del cerebro lo indican. Dijo que solo un experto no se dejaría influenciar por su costo, A todos los demás nos afectaría lo que nos dijeran. Si pensamos que un vino caro es bueno, lo será. Y si creemos que otro barato es bueno, también lo será. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6:19 de la mañana y efectivamente con Lucy vamos a pasar inmediatamente con una información muy esperada por muchos de nuestros radioescuchas allá en Cuba, de San Antonio a Maicí, la Lotería de la Florida, en los sorteos de ayer, Lucy.
Así es, pero primero quería comentarte que me gustó mucho eso de la cápsula. De ahora en adelante, el vino que sirva en mi casa, le digo a todo el mundo que es un vino carísimo y le va a parecer que es caro también.
Yo creo que sí.
Así que es una buena idea todo. Eso te demuestra que todo está en el cerebro.
Pero claro, todo está en la mente.
Los catadores de vino. Le voy a decir todo que es una mental. Botella que me costó carísima y de ahora en adelante pues voy a buscar el vino que sea menos costoso.
Y a la gente le sabe caro el vino después.
Eso.
Usted lo dijo.
Bueno, tenemos que la combinación en el Fantasy Five fue el 4, 14... 15, 25 y 26.
La charada muy interesante, mi estimada Lucy, porque el 4 es el gato, el 14 es el cementerio y el 15 es el perro. Este es un mensaje subliminar.
Ay,
el
Dios.
Cementerio entre un gato y un perro.
¿Cuál de los dos el que se va?
¿Cuál se va primero? 25 piedra fina, sí señor, y el 26 anguila. ¿Qué te parece?
Bueno, una buena combinación,
buena
¿verdad?
Combinación, sí.
Nos vamos al Play 4 y tenemos en el sorteo de la tarde. ¡Ay, qué golpe me ha dado en la cabeza!
Sí,
¡ay,
sí,
me ha dolido!
Eso,
me
fue
dolió.
Eso fue por el canar. Por el canar.
Me lo ha dado por el canar de la oreja.
Sí.
Bueno, en el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 5808-5808. En el sorteo de la noche 2176-2176. En el Castri también me sonó un pitito ahí.
Sí, un pitico, sí. ¿Viste?
Un pitito. El pitito. Vibrador.
Es el vibrador.
Del teléfono.
¿Quiere que te lo preste?
No. En el Castri tenemos en el sorteo de la tarde 244.
Sí.
244. En el sorteo de la noche 973. 973.
Oye, yo quería hablar contigo algo que tú conoces, un tema que tú conoces bien, porque en Puerto Rico las fiestas se alargan y se alargan y se alargan. Después de empieza todo con el Acción de Gracia, Navidad, Reyes Magos, Octavilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, claro, si va eso, ahí voy. Entonces, y te digo todo esto porque hay un señor que nos está enviando un mensaje navideño desde Ponce, Puerto Rico, el señor Hernán García, más conocido por Pachanga. El nombre le viene bien con esta pachanga navideña.
Él es pachanguero.
No, ahora está en su salsa. Así que muchísimas gracias, Hernán, por este saludo navideño desde Ponce, Puerto Rico. Y que usted disfrute, como usted le dice pachanga, que disfrute plenamente estos días que se avecinan de fiestas allá en la Isla del Encanto.
Así es. ¿Eh? Así es. Muy buenos días, de verdad.
Felicidades, un abrazo.
Gracias por ponerse en contacto con nosotros y por mandar. Y sí, que celebre la pachanga.
La pachanga.
Tú sabes que quería comentar que ayer fui a ver el Circo de Soleil.
Sí.
Esto es un circo muy especial que viaja por todo el mundo. Cada espectáculo es diferente. Es como si fuera una obra de teatro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es un circo, pero cada producción tiene su historia.
Claro, basado en un tema.
En un tema. Claro, que fui a ver ayer se llama Amaluna. Uh-huh. Realmente extraordinario. Yo he visto otras presentaciones, una que se llama K, basada en artes marciales, Ra, y otra que se llamaba Q, creo que se llamaba, o la letra, sí. No sé si se dice en inglés o en español, Q, que era... otro que era del agua.
Sí.
Tienen una cantidad de producciones. Fui a ver el de los Beatles. No he tenido la oportunidad de ver el de Michael Jackson. Y aquí tenemos en la Florida, hasta el mes de enero, el Circo de Soleil, que es una oportunidad maravillosa.
Única.
Un circo
buena.
Que viaja, ahora fui yo la que te golpeé,
sí.
Que viaja pues a España, a Europa, a todas partes. Hay mucho. En Las Vegas hay como 4 funcionando.
Sí.
Y el día de ayer realmente, como todos, espectacular, desde el vestuario, el maquillaje, el tema, cómo se trata.
Ahí en la arena de Miami, ¿no?
No, está en una carpa gigante. Uh-huh. Al lado, sí, del estadio, donde jugaban los Dolphins, que está como las 200 calles. Está cerca de su casa, el Circo de Soleil.
En lo que fue el estadio de los Balding originalmente hace tiempo.
Efectivamente.
Antes de que lo hicieran de nuevo,
y,
claro.
Y una experiencia realmente extraordinaria. Es un circo diferente. Yo me imagino que a través de los DVD, pues muchos cubanos sepan de qué tipo de circo le estoy hablando, un circo teatral, pero realmente maravilloso.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sí, adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí contigo hoy lunes, comenzando la semana a mitad de camino, 15 de diciembre del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, gracias por comentarnos en sus cartas, a través del Twitter, a través de Facebook, que están con nosotros, y a todos esos oyentes silentes que a veces no se pueden comunicar con nosotros. Para todos ustedes, un abrazo. Unas felices fiestas, que pasen una época extraordinaria, que este año sea mejor que los anteriores. Y bueno, seguimos con las informaciones.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Ciudadanos cubanos opinan sobre el editorial del gobierno que afirma que en la isla se promueve el acceso a Internet. La Organización Mundial de la Salud ha tenido que pagar viáticos y salarios a médicos cubanos que se encuentran en África. Los líderes del ALBA clausuran en Cuba la reunión cumbre del bloque regional. Y dos legisladores cubanoamericanos están en una lista negra de personas que no pueden entrar a Nicaragua.
Pasamos con las informaciones en detalle. Varios ciudadanos cubanos respondieron al editorial del gobierno cubano que afirma que en la isla se promueve el acceso a Internet. Nuestro colega Adrián Reyes tiene el reporte.
Cuba argumenta que la informatización de la sociedad y el acceso a la Internet avanzan en el país de una manera lenta pero segura y que son una prioridad de su gobierno al aumentar las salas de navegación de 118 a 154, pero sus ciudadanos opinan.
Para los que están aquí, evidente que el Internet todavía, para la seguridad del Estado, para el gobierno actual, es un peligro porque es una información que ellos no pueden controlar.
Luis Alberto Mariño es graduado de la Universidad de La Habana y se refiere al precio de las salas de navegación.
Los precios elevadísimos que tiene, que además no está justificado por nada que sean esos precios, no, simplemente la única justificación es imposibilitar el acceso a la mayoría de la ciudadanía.
Inalquis Rodríguez está tomando clases de Photoshop en su natal Camagüey.
Si tuviera la voluntad ya lo hubieran hecho hace rato. ¿Sabes? Cuando el pueblo conozca las realidades del mundo entero, hasta ahí llegó el comunismo de ellos. Eso es mi opinión, sí. y eso ya se ha ido desarrollando gracias a los paquetes que entran y más o menos van conociendo las cosas, pero ay, si hubiera esa libertad de internet, ay, mamá, yo no sé ni qué decir, fíjate que me emociono.
Desde el 2011 arribó a Cuba el cable de fibra óptica desde Venezuela, pero sus beneficios todavía no han llegado a la población.
Hace más de 15 días que yo no entro ni a revisar mi correo. No puedo, imagínense, son 4.50 a la hora.
El ex profesor universitario e ingeniero radioelectrónico santiaguero Erge Frandín teme que Cuba promueva una internet al estilo China y Vietnam.
Considero que no hay ninguna prioridad para el gobierno cubano el acceso al internet por parte de todos los cubanos. Realmente el gobierno ha tenido todas las oportunidades, por lo menos facilitar a que la población tenga acceso a internet. Ellos tratarían de bloquear todos los sitios para que el cubano no pueda informarse. La información en este caso es poder.
A pesar de que existen en la isla más de 1 millón de ordenadores y 2 millones de dispositivos móviles, Cuba ocupa el lugar 153 a nivel mundial en tener acceso a internet. Adriel Reyes, Martí Noticias.
La Organización Mundial de la Salud ha tenido que pagarle viáticos y salarios a casi un centenar de médicos cubanos que se encuentran en África por no haber concluido su entrenamiento para tratar a pacientes con ébola o porque no están listas las unidades de tratamiento donde se desempeñarán.
Además de esto, los pagos a los galenos cubanos se han visto dificultados por las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de la isla.
El representante de la OMS en La Habana, José Luis Di Fabio, explicó que los médicos cubanos y enfermeras que se encuentran en Sierra Leona solo han recibido el pago de octubre y mediados de noviembre y que existen atrasos.
Di Fabio agregó que hubo un mes en que Cuba tuvo que financiar su brigada en Sierra Leona debido a que la OMS le tuvo que pedir una licencia al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Cuba ha enviado a 256 médicos y enfermeras a las tres naciones africanas afectadas por el ébola: Sierra Leona, Guinea Conakry y Liberia.
Exactamente a las 6:35 y dos opositores cuyas viviendas se encontraban sin servicio eléctrico debido a actos vandálicos llevados a cabo el 12 de diciembre en Palmarito de Cauto denunciaron el hecho ante la empresa eléctrica de esa localidad santiaguera. Según el activista Maximiliano Sánchez, esta fue la respuesta que los afectados recibieron del administrador de esa entidad.
Que eso era un problema político, dijo el administrador de acá del municipio, la empresa eléctrica, y entonces ellos estuvieron ahí dándole de lado que eso era un problema político, y entonces que había aquí nosotros la seguridad del Estado para que nos devolviera los metros contadores, ¿no? Y entonces se le contestó que ellos son los que representan la empresa eléctrica, no somos nosotros, ¿no? Y nosotros lo que somos usuarios de la empresa eléctrica, y ellos son los responsables de reclamar ese vandalismo que cometieron ellos. La allí reclamada el metro porque es propiedad de la empresa eléctrica, ¿no? Pero sí, ya la casa, yo visité las dos casas hoy y entonces se hizo la instalación porque se llevaron el metro, pero quedó el bajante que sale del poste a la casa, ¿no? Y ahí se hizo el empalme y las dos casas tienen corriente. Corriente clandestina para ellos, ¿no? Porque como no hay un metro que cuente, pero no es culpa del metro, no es culpa de la policía política, se llevó el metro. El oficial de la seguridad del Estado nombrado Taga, y él lo dijo, él no se ocultó, le dijo al CDP que cuida la bodega. No, cuando le dice que fue el oficial de la seguridad Pagán, que le arrancamos el metro contador y le tiraron chapapote, le tiraron huevos, le tiraron piedra.
Los líderes del ALBA clausuraron en Cuba la reunión cumbre del bloque regional. Adabalda nos informa.
Presidentes y líderes de las naciones latinoamericanas y caribeñas clausuraron este domingo su cumbre en La Habana, Cuba, noche que marcó el 10º aniversario de la creación del ALBA. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América nació en el 2004 como una iniciativa del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, y de Fidel Castro, ambos críticos de la influencia de Estados Unidos en América Latina. La iniciativa fue creada para servir de alternativa al Área de Libre Comercio de las Américas que Washington promovía en esos momentos. El sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, aprovechó la cumbre para anunciar que quería ampliar el programa Petrocaribe de suministrar petróleo en condiciones preferenciales a pesar de que los precios del combustible están cayendo, lo que ha añadido más tensión a la economía venezolana. Otros líderes de izquierda estuvieron presentes, como los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Bolivia, Evo Morales. Los líderes del ALBA usaron el aniversario de la cumbre para subrayar la importancia de mantenerse unidos. Así lo hizo saber Roosevelt Skerrit, primer ministro de Dominica.
Porque el mundo reconoce que el ALBA es un importante instrumento de integración.
En una pasada cumbre en La Habana, los líderes del ALBA firmaron el Tratado de Libre Comercio de los Pueblos. También establecieron un nuevo banco para impulsar proyectos sociales en la región con un capital inicial de 1,2 mil millones. Adabalda, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:38 y España rechazó las recientes declaraciones de Venezuela sobre la guerra del 2003 en Irak. El presidente venezolano Nicolás Maduro acusó el viernes al exmandatario español José Miguel María Aznar de la muerte de 1.100.000 iraquíes.
Durante un acto público en Caracas, Maduro culpó a Aznar de promover la guerra del 2003 junto al exgobernante estadounidense George Bush.
El diario El País de España reporta que esta vez el gobierno español no ha querido pasar por alto el exabrupto de Maduro y convocó al encargado de negocios de Venezuela en Madrid para pedirle explicaciones por la inaceptable declaración de su presidente.
Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos vuelven a pedir justicia en las calles de México. Así lo refleja esta crónica de la agencia Reuters, que recoge momentos de una manifestación.
Y nos organicemos, no tan solo para...
La madre de Martín, la abuela de Julio César, el hermano de Alejandro, así hasta 43 formas de tristeza distintas se pasean por cada calle de México que quiera escuchar su denuncia.
Nosotros estamos viviendo con dolor, con sufrimiento y con coraje. No podemos permitir que este gobierno coludido con la delincuencia siga matando estudiantes.
Los estudiantes desaparecidos siguen muy vivos en cada paso de sus familiares y de los millones que en todo el país se han solidarizado con su dolor.
Que tenemos bastante gente y mucho apoyo, y nosotros eso nos hace más fuertes para seguir adelante y luchando.
El abanico de rostros de chavales casi adolescentes y arropando los gritos de los que piden justicia.
Pedimos fuera Peña, fuera Peña.
La banda de la escuela, que se ha quedado sin la mitad de sus alumnos de primero de magisterio, marca el ritmo desentonado de esta tragedia, donde los pobres y la dignidad de sus denuncias son lo único que encajan.
Exactamente son las 6:40 de la mañana y los legisladores estadounidenses de origen cubano, Marco Rubio e Ileana Ross Letinen, se encuentran en una lista negra de personas que no pueden entrar a Nicaragua, reveló el presidente Daniel Ortega.
Ortega justificó la actuación de su país alegando que si Estados Unidos hace sus listas, los países latinoamericanos también pueden tener las de ellos.
Durante un encuentro en Managua con funcionarios venezolanos, Ortega consideró una injerencia que los Estados Unidos imponga sanciones a funcionarios del gobierno de Maduro por violar los derechos humanos.
Ortega agregó que Washington también maneja una lista de políticos nicaragüenses a los cuales no se les permite ingresar a Estados Unidos.
En otras noticias tenemos que Estados Unidos recordó con dolor el segundo aniversario de la matanza en la escuela Sandy Hook de Newtown, en el estado de Connecticut, en la que fueron asesinados 20 niños y 6 adultos.
Las banderas ondearon a media asta este domingo, pero como ya ocurrió hace un año, Newtown prefirió evitar conmemoraciones oficiales y pidió respeto para la intimidad de las familias.
La agencia EFE informa que el recuerdo de lo ocurrido en Sandy Hook sigue muy presente en todo el país y líderes políticos y medios de comunicación aprovecharon la fecha para extraer lecciones de la tragedia.
El recuerdo de los niños siendo sacados de la escuela primaria Sandy Hook es una llamada a actuar contra la violencia sin sentido, dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.
El fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneeberg, llamó por su parte a terminar con la violencia con armas de fuego. Bien, exactamente a las 6:42 de la mañana, y de aquí a las 7, cuando vamos a estar a mitad de camino, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Tendremos por acá con nosotros a Jerry del Castillo, seguiremos conversando con Lucy y escuchando más claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Hola, soy Grace. Feliz Navidad. Que la paz de Cristo nazca en tu corazón como cada día.
Saludos amigos, les habla Raúl Tapanes Estrella. En esta Navidad, mis mejores deseos para mis compatriotas cubanos, especialmente a los matanceros. Salud, libertad y felicidad allá en mi tierra inolvidable.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estado de SAT, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SAT, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Y tenemos a Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Por detrás del frente frío que ha estado afectando el norte de la República Dominicana y Haití, un centro de altas presiones sobre el estado de Kentucky se extiende sobre la Florida, las aguas del Golfo y las provincias occidentales y centrales cubanas, con buen tiempo y temperaturas frías. Pero las provincias orientales están siendo afectadas por la cola del frente frío con nublados y lluvias. Hoy en Cuba tendremos nublados sobre las provincias orientales con algunas lluvias y chubascos y parcialmente nublado en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasando por los deportes, claro, el de Carlos Díaz del Castillo, buenos días y cuéntame.
Muy buenos días, Oscarito, el mismo que Calza y Vichy. Sí, tengo cositas que contarte.
Me imagino.
Me puse a revisar el boxeo este fin de semana y vi que un par de cubanos lograron victorias en peleas en diferentes partes del mundo. Primero, Airón el Majazo Carras le ganó al mexicano Guaso Lara. En una pelea de que es una de esas tantos campeonatos que hay, pero es el campeonato latino. Da igual, porque no es un campeonato lo que va a poner a este muchacho Socarrás en situación para entrar entre los primeros 10 rankeados en el mundo en el peso welter, así que por lo menos eso es buena noticia para él, ganó y eso es lo que cuenta.
Sí.
También tenemos a Erislandi Lara.
Buen muchacho ese, buen boxeador. ¿Sí?
Buen boxeador, Erislandi Lara, sí. Es campeón en su división, así que eso siempre es bueno y él ganó fácilmente,
sí.
Dominó en su pelea. ganando la por los la votación de los referees y eso, de los jueces, 119-109 y 117-111. Mejoró su récord a 20 victorias y 2 derrotas y sigue siendo el campeón de los super welters de la del de la Asociación Mundial de Boxeo, una de las tantas organizaciones de
y ese es un buen comentario. ¿Cuántas organizaciones de boxeo existen?
Demasiadas.
En este se pierde uno en tantas
organizaciones. El Consejo Mundial, la Federación Internacional, la Asociación Mundial de Boxeo. En algún momento, y esto lo estamos hablando hace tantos años, que ya uno se cansa, Oscar, de decir, el boxeo tiene que organizarse y rebajar ese número de asociaciones, claro. Hacer un campeonato, no tener tantas, también el número de pesos que hay, el super welter, el medio welter, vamos a organizar esto un poquito más fácil.
Simplificar las cosas,
que se pasa menos trabajo. Sí, y hablando de simplificar las cosas, Floyd Mayweather, ¿te acuerdas de Floyd Mayweather Jr.?
Oye, cuidado con eso.
Que es es el mejor libra por libra, considerado el mejor boxeador en el boxeo. Señor. Bueno, pues ahora aparentemente, y esto lo digo porque yo le tengo mucho miedo a las cosas que habla Mayweather, aparentemente ya está listo para firmar para tener una pelea con el filipino Manny Pacquiao.
Oye, eso lo digo tantas veces ya.
Tú y yo lo hemos oído, óigame, docenas de veces ya, pero aparentemente también se le está acabando el tiempo ya a ambos boxeadores.
Se nos está acabando a nosotros también el tiempo.
Bueno, pues regreso contigo, no te vayas muy lejos.
Gracias, un abrazo, gracias.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Ciudadanos cubanos opinan sobre el editorial del gobierno que afirma que en la isla se promueve el acceso a Internet. La Organización Mundial de la Salud ha tenido que pagar viáticos y salarios a los médicos cubanos que se encuentran en el África. Los líderes del ALBA clausuran en Cuba la reunión cumbre del bloque regional. Y dos legisladores cubanoamericanos están en una lista negra de personas que no pueden entrar a Nicaragua.
Y faltando 10 minutos para las 7, estamos de regreso con Lucy. Good morning again.
Pues así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Oye, no tuve tiempo de comentar la semana pasada que allá en Washington, pues, una hispana dio a luz a un niño de 6 kilos y medio allá en Washington.
Más de 12 libras.
Más de 12 libras.
¿Está serio eso?
No, pesó 14 libras y 11 onzas. Oígame. Nació, ¿te acuerdas en Cuba que cuando nació un bebé así muy grande decían, está criado?
Está criado, efectivamente, una cosa que
eso, se... Eso sí, es una frase. Y en realidad 14 libras y 11 onzas es el doble de más o menos el peso de un recién nacido.
Eso le dijeron a Morel de Oro cuando nació, que estaba criado.
Bueno, no, pero Morel se fue en vicio después. No estaba criado. Es que Morel venía doble, como me vuelvas a golpear.
Sí, disculpa, se fue por el canar. Sí, está sigue criado.
Sigue criado, sí.
Ese es lo importante. No.
El caso es que este bebé hispano, ¿no? Sí. Su madre Jessica Ortiz y Francisco León, ya habían tenido otros dos hijos. Y fíjate, según en el hospital, también pesaron más de lo habitual. Había el hijo anterior había pesado 12 libras, este pesó 14. Cada día vemos nacer niños de todos los tamaños, pero lo que no vemos es niños tan grandes como lo de este señor, tan criado. Si ya un niño cuando nace y tiene, digamos, 8 libras, yo que he tenido niños de más o menos 8 libras, ya se ven hermosos, ya se ven fuertes. ¿Te puedes imaginar un niño de 14 libras y 11 onzas?
¿En serio eso?
Pues es como un Morel de transistores.
¿Y tú has tenido niños de 8 libras?
Sí. Sí, niños de 8 libras, 2 onzas, una cosa así, y ya han sido niños bien hermosos, afortunadamente siempre fueron partos natural. Nunca tuve que recurrir, digamos, a la cesárea. Y era en otra época en que las personas, pues, bueno, ya mi hija, la que tiene 33 años, nació aquí en los Estados Unidos y el parto, pues, fue más confortable.
Claro.
Mi hijo de 43 lo tuve en Cuba y realmente fue un parto duro.
Sí, difícil.
La atención que me dieron en el hospital, pues dejó mucho que desear. Tú notabas que el personal, pues no quería trabajar, ese tipo de cosas que tanto le afecta, bueno, a una mujer nació, que está dando a luz.
Por esa época nació mi hijo Oscar, allá en La Habana también. Por esa época, él tiene más o menos, tiene 42 años en este momento, así que más o menos
de esa
allá
época.
En Guyana.
Y hoy en día, por lo menos en este país, en cualquier hospital que tú vayas, la atención es magnífica. Sí. Ya las mujeres, de cuando están de parto, pues simplemente no pasan dolor. En cuanto empiezan los dolores fuertes, le ponen una, aunque pueden parir solas, ¿no?, con la ayuda del médico, sin necesidad de una cesárea. Pero esos dolores fuertes que pasaban las mujeres horas y horas para poder dar a luz, afortunadamente, hoy en día, pues existen inyecciones, una epidural que enseguida ellas la piden, y aquello que dice la Biblia, parirás a tus hijos con dolor, ha sido atenuante. Siempre tenemos dolor, molestia. Parir es algo realmente, traer al mundo una criatura siempre es difícil, aunque haya muchos adelantos. Pero hoy en día es un paseo con las parturientas de otros tiempos, ¿verdad que sí?
No, es un paseo en coche.
Bueno, usted nunca ha parido, ¿verdad? No, si los hombres parieran, la humanidad se hubiese extinguido.
Es una buena pregunta, Lucy, es una buena pregunta.
Ya se hubiese extinguido.
Sí,
la...
pero he tenido cólico nefrético que dicen que el dolor es más o menos lo de dar a luz una mujer.
Bueno, la verdad es que como no he tenido nunca un cólico nefrítico, no puedo establecer la comparación.
Oye, yo tampoco, porque nunca he dado a luz, pero bueno, sí he tenido cólico nefrítico, que me han dicho los que he entendido la materia, que es un dolor más o menos de cierto nivel parecido, ¿no?
Bueno, pues no se lo recomiendo a nadie. Lo que sí se establece una diferencia, por ejemplo, las mujeres que dimos a luz en Cuba hace 43, 44 años, a las que dimos a luz en este país.
¿Tuviste tu hijo bien joven, Lucy?
Pues tenía 18 años.
Mira eso.
Sí, estaba
increíble,
joven. Y que yo pienso que es algo realmente muy bonito, es algo maravilloso, vas creciendo junto con él.
Sí, cuando
es un adolescente, tú nunca pareces la madre, pareces la hermana.
No, definitivamente, claro.
Y es así. Y sobre todo, tuve la suerte de tener un hijo viejo.
Un hijo viejo.
Sí, porque siempre fue muy muy maduro, muy formal, y desde como tenía como 21 o 22 años, él perdió su pelo. Así que, y en aquella época, tú sabes que ser calvo no es como ahora, que los chicos ya se rapan la cabeza y lucen muy, muy al día, ¿no?
Sí.
Y siempre fue muy serio, y todo el mundo decía, ay, pero qué serio, no parecía hijo mío. Pero es un muchacho extraordinario. Tiene dos hijos y, por supuesto, me siento muy orgullosa de él.
¿Cómo que no? Así mismo, yo te entiendo perfectamente.